Vamos a hablar con Joaquín Olivera, el ex intendente de Panambi, que es actualmente diputado provincial y que fue uno de los que más trabajó para que esta ley, entre otras, tenga forma hoy, ya reglamentada, según nos decía hace un minuto antes de salir al aire. ¿Cómo le va, Olivera? Buen día, un gusto saludarlo en Radio Provincia.
Buenos días, el gusto es mío, un saludo a tu vasta audiencia. Sí, fuiste muy claro y preciso con respecto a esta norma sancionada en la última sesión del año pasado, donde logramos esta ley importante, que es la ley número 10, número 26, con respecto a este fondo vial provincial para reparación de caminos terciarios en todo el ámbito de la provincia. Eso quiere decir en los 75 municipios, que como ex intendente y conocedor básicamente del interior de la provincia, planteé y planteó que es una de las debilidades todavía del Estado, la red vial terciaria de la provincia, que es muy amplia, en una geografía muy accidentada, que la conocemos todos los misioneros, más que nada lo que es el Alto Uruguay misionero, donde los caminos en épocas como esta, de 3 o 4 días de lluvia, se vuelven intransitables, fundamentalmente por no haber realizado trabajos de fondo, ¿no? Donde se pudo haber entoscado como corresponde. El perfilado y mantenimiento nomás es muy superficial y circunstancial, y ante una lluvia de esta magnitud se deteriora significativamente. Así que contento y satisfecho por tenido el acompañamiento de la gran mayoría de los colegas diputados, pero fundamentalmente la participación activa de los intendentes ante una necesidad que ellos palpan todos los días, ¿no? Los intendentes han estado permanentemente acompañando con su presencia, pero también con aportes durante el tratamiento, aportando ideas y, por supuesto, acompañando y apuntalando este proyecto de ley que fue de mi autoría, ¿no?
Uh-huh. Olivera, en esto ya está reglamentado, ya ha salido el decreto reglamentario en el boletín oficial, así que entra plenamente en vigencia y establece que un 5% del total recaudado en concepto del impuesto a los ingresos brutos provinciales consolidados al cierre del mes fiscal inmediato anterior al de la distribución se denominará masa de coparticipación vial, así establece la ley, ¿no?
Exactamente, esa es la ley original, es el texto original. Sufrió algunas modificaciones el día de su sanción, debido a que nos encontramos con algunos impedimentos legales, ya que se establece que una vez aprobado el presupuesto, porque cuando sancionamos esta ley ya habíamos aprobado. Sabemos perfectamente que esta provincia es una de las provincias que primeramente aprueba su proyecto de presupuesto. Su presupuesto. Entonces el presupuesto estaba aprobado y inefectiblemente tendríamos que saber de dónde sacar los fondos, o sea, de dónde iban a provenir los fondos para sustentar esta ley. Es así que por única vez en este periodo 2015 quedó a criterio del gobernador para que el gobernador pueda asignar los fondos correspondientes, pero destacar la prontitud y rápidamente el gobernador ha puesto en marcha esto, ya ha entregado hace un par de días el anticipo a los 75 municipios de la provincia, y ya ahora nos encontramos con que se ha dictado el decreto correspondiente y la publicación en el boletín oficial, ¿no? La reglamentación de la ley, como decís vos, vamos a tener que trabajarla este año para determinar claramente de dónde van a provenir los fondos, que en principio establecía el 5% de los ingresos brutos que percibe la provincia en concepto de impuestos, ¿no?
Así es, así que bueno, debe ser muy grato para un legislador poder ver, y en este caso, la ley establecida 180 días de plazo para su promulgación, debe ser muy agradable para alguien que estuvo como intendente de una localidad y que tiene que hacer frente todos los días, como todos los intendentes en estos momentos, como usted bien lo decía, mirando hacia arriba el agua que cae y pensando en cómo está lavando los entoscados, los caminos y qué estará pasando a veces a muy pocos kilómetros de ahí, ¿no?
Sí, te digo conocimiento de causa, la gran demanda y la preocupación permanente de seguramente los 75 municipios, porque Posadas también, más allá de ser la capital de la provincia, sus caminos cerrados, los que están en zonas por ahí semi urbanas, tenemos serios problemas, y salir por ahí del centro y te encontrás con caminos que todavía no están en condiciones de transitabilidad. Y ni hablemos de todo el interior de la provincia. Hoy lo que demanda el vecino del interior, como primera acción del intendente, es la reparación de los caminos viales. El productor necesita, el maestro que va a la escuela, el doctor que va a la sala, en general, todos los ciudadanos, de una u otra manera, utilizan esa red terciaria, que es la que indefectiblemente debemos mejorar, a mí no me cabe la menor duda que así lo vamos a hacer, lo están haciendo los intendentes, ya se ve una clara mejoría en todos los municipios. Yo he estado recorriendo varios municipios y he visto cómo los intendentes están trabajando en la reparación de los caminos cerrados, que va a venir a complementar esa gran obra vial realizada en todo el ámbito de la provincia en términos de caminos provinciales, de rutas provinciales. La provincia de Misiones es una de las provincias que más ha logrado pavimentar sus caminos provinciales, así que seguramente que en un tiempo prudencial vamos a dejar de tener este problema aquí en el interior, ¿no?
Así que esto es lo que hace a esto que fue la última sesión del año pasado, la creación del Fondo Provincial Restauración y Conservación de la Red Vial Terciaria, es decir, los caminos cerrados en síntesis. Olivero, usted estuvo participando cuando era intendente y en muchas oportunidades en los distintos espacios que se iban abriendo para debatir la cuestión en torno al aprovechamiento potencial del río Uruguay, concretamente los temas vinculados con Garabí. ¿Cómo está eso? ¿En qué ha quedado? ¿Tiene noticias?
Sí, he tratado siempre de acompañar, de estar en cuanto a reunión que se realizara al respecto. Es así que se ha avanzado significativamente en este proyecto de instaurar dos represas sobre el río Uruguay, el Garabí, a cota 89, y a Panambí a cota 130. Estamos en la última etapa de los estudios de prefactibilidad. Ya este técnico, técnico ambiental económico, ¿no? Uh-huh. Donde estaba previsto que se finalice este año, pero han surgido algunos inconvenientes y aparentemente estarían concluyéndose el año que viene. El estudio de inventario ya está, y bueno, seguramente que a partir de esto también se está socializando toda la información con respecto a esto, que ya se ha disparado hace muchísimos años, ¿no? Estos acuerdos se han firmado ya por inicio de la década del 70 con un proyecto muy ambicioso y desproporcionado, ¿no? Y digo desproporcionado en términos del impacto socioeconómico, ecológico que iba a producir la represa de Roncador a cota 163. Y a partir de todos esos estudios, lo que se ha logrado es minimizar al máximo el impacto socioambiental con estos dos cortes y fundamentalmente evitar afectar los saltos del Moconá. En estos últimos tiempos se están viviendo algunos problemas con los brasileños. La justicia ha suspendido temporariamente los estudios debido a algunos inconvenientes que están teniendo los hermanos brasileños, pero bueno, esperanzado de que esto concluya, de que podamos conocer a fondo todos los estudios. Es por eso que se han establecido dos oficinas de información, una en Azara y la otra en Alba Posse. También hay una oficina móvil que recorre toda la región informando y tratando de evacuar todas aquellas inquietudes de los ciudadanos. En principio, que vamos a estar en contacto con este medio emprendimiento y, por supuesto, para todos los misioneros, ¿no? Yo considero esto fundamental, a partir de que aquí, y eso sí hay que destacar, se ha dictado una norma con sustento constitucional que va a permitir al misionero en su debido momento decidir por si se construye o no Garabí, Panambí, ¿no? La ley aprobada por unanimidad de soberanía energética que se sustenta en el artículo 194 de la modificación 94, donde establece que todos los recursos naturales son propiedades de los estados provinciales, ¿no?
Ajá. Olivera, y cuando el ciudadano de la región, directamente, el primer impacto que va a recibir, ¿cuál es la mayor duda que presenta? ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Cuáles serían eventualmente los impactos que la obra puede llegar a tener?
Los impactos, por supuesto que una obra de esta envergadura siempre trae impactos, ¿no? Impactos negativos y impactos positivos. No cabe duda que cortar un río, ¿no? Va a traer aparejado el anegamiento, modificar el curso natural del mismo. Pero también debemos considerar los pros, ¿no? No solamente los contras. Es por eso que esta ley, insisto con esto, ¿no? Porque esta ha sido sancionada por unanimidad, todo el arco político de la provincia de Misiones ha acompañado a la ley esta que establece claramente los parámetros con respecto a nuestros recursos naturales y puntualmente referida a las represas, ¿no? Donde en principio determina que el 30% de lo producido por este mega emprendimiento debe indefectiblemente quedar para los misioneros en una distribución equitativa entre los 75 municipios, los cuales en principio van a ser beneficiados aquellos que van a estar en contacto con la represa, seguidamente aquellos que limitan y después los restantes. Es un poco lo grueso del beneficio. Nosotros aquí permanentemente venimos pregonando de que no queremos que se repita lo del Yacyretá, más allá de las infinidades de obras complementarias que se están realizando, más que nada en la ciudad de Posadas. Necesitamos saber claramente cuáles van a ser los beneficios para que esto, insisto con esto, más allá de las obras complementarias, se establezcan espacios productivos sustentables en el tiempo para mejorar significativamente la calidad de vida de nuestra gente, ¿no? Esto está muy claro, ¿no? Cuando hablamos del 30%, hablamos haciendo una proyección de que la provincia de Misiones va a recibir y comparando con respecto a la coparticipación, dos coparticipaciones más, ¿no? Uh-huh. El otro día un funcionario provincial decía claramente de que si ahora podemos construir una escuela, una vez puesta en marcha este mega emprendimiento, vamos a poder construir tres escuelas. O sea que vamos a triplicar y vamos a lograr hasta la independencia económica del centro porteño, ¿no? Porque hoy dependemos básicamente de lo que determinen en Buenos Aires, ¿no? En la provincia periférica, en un país que se dice federal, pero que federal por ahí tiene muy poco, ¿no?
todo un tema ese, ¿no? Sería interesante algún día con su experiencia como ex intendente, cuando llegue el momento, quizás el próximo presidente tenga que hacer frente a ese mandato constitucional del año 94 también, que usted hacía referencia por otro aspecto, que establecía que en 2 años tenía que haber una nueva ley de coparticipación federal, pero bueno, veremos ya en el próximo mandato, seguramente el próximo presidente, que seguramente será alguien con experiencia como gobernador de provincia, va a tener que hacer frente en algún momento de su gestión a esto, ¿no?
Pero bueno, no me cabe duda.
Bueno, Olivera, muchísimas gracias por estos minutos, ya son las 8:30, tenemos que hacer la pausa aquí en provincia, así que en cualquier momento volvemos a tomar contacto para hablar de los tantos temas que se abordan diariamente en la legislatura y en la política misionera, ¿por qué no, no? En ese sentido, brevemente, porque ya nos quedan 2 minutos, ¿cómo está el tema político ahí por la región? ¿Hay movimientos? ¿Cómo está el tema?
Sí, ya se ha disparado, ¿no? La ciudadanía está expectante, tratando de interiorizarse de la situación, nosotros socializando aquello que conocemos y esperanzado de que los misioneros van a plebiscitar esta gestión trascendental y exitosa de estos últimos 12 años de gobierno de la renovación. No me cabe la menor duda y hago mía las palabras del gobernador en el acto 25 de mayo, que se ha producido una revolución aquí en la provincia de Misiones, y esa revolución significa la infinidad de obras de infraestructura que se ha constituido en el ámbito de todo el territorio de la provincia, y que esta provincia ha demostrado con creces que ha y que supo utilizar este buen momento económico que estamos pasando los argentinos en general, ¿no? El momento económico es realmente importante, quizás mejor que aquel posguerra mundial, Segunda Guerra Mundial, y bueno, aquí los misioneros dentro de años van a poder decir, este gobierno de renovación hizo estas obras, ¿no? Y cuando digo estas obras, sintetizo en lo que significa las obras de infraestructura con respecto a salud del Hospital Madariaga, la gran inversión que se está haciendo en las ciudades más importantes del interior, que es Iguazú, El Dorado, acá no verá, una inversión de 500 millones de pesos, y ahí nos venimos a Panambí, donde hoy con mucho orgullo estamos construyendo un hospital nivel 2 que nos va a permitir brindar un servicio de salud como corresponde, no solamente para el municipio, sino para la región. Así que contento y tratando de estar siempre al lado de la gente. Seguramente que más allá de la batalla de la política, la dinámica de la misma, la gente y la ciudadanía misionera va a volver a confiar en este espacio político, ¿no?
Olivera, muchas gracias, que tenga muy buen día.
Gracias a usted, hasta luego.
Hasta cualquier momento. Bueno, Joaquín Olivera, entonces.